En los próximos minutos hablamos de amores, del miedo que da quitarse la coraza y salir al mundo, porque a veces el mundo te patea el culo. Hablamos, Lourdes Soria, del Corazón imprudente, la última novela de Carmen Amoraga.
Periodista, escritora, política, nadie duda del espíritu inquieto del compromiso social de Carmen Amoraga. Sus datos biográficos nos dicen que nació en Picaña, Valencia, hace 54 años y que como periodista hizo sus primeros pinitos en productoras de radio y televisión. Después pasó a la prensa escrita, trabajó en el Diario de Levante, colaboró con otros medios, fue tertuliana en diferentes programas de radio y compaginó todo ello con la escritura, con la literatura. Un camino que nunca ha abandonado, aunque haya emprendido otros. Y es que Carmen Amoraga fue también asesora de relaciones con los medios de comunicación de la Universidad de Valencia. Saltó a la arena política. Concejala de Cultura de su pueblo, diputada socialista en las Cortes Valencianas y directora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana durante los últimos 8 años. Un tiempo en el que, por principios, optó por no publicar nada pese a que seguía escribiendo, eso sí, entre un mar de dudas, como confesaba hace poco.
Yo en estos 8 años he dudado muchas veces si sería capaz de volver a publicar, si sería capaz de volver a escribir, si el hueco que yo dejé estaría. Yo lo he dudado muchísimas veces, también por eso le agradezco en los agradecimientos, menciono a mi psicólogo, que él me ha sostenido muy, muy bien en este tiempo.
El nombre de Carmen Amoraga, escritora, comenzó a sonar tras la aparición de su primera novela en 1997, Para que nada se pierda, galardonada con el segundo premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. En 2007 fue finalista del premio Nadal con Algo tan parecido al amor, premio que obtuvo en 2014 por La vida era eso. En 2010 quedó finalista del premio Planeta con su obra El tiempo mientras tanto. Autora de ensayos, cuentos y sobre todo novelas, su último título es El corazón imprudente, que asegura trata de lo que trata todo lo que ha escrito desde hace 25 años.
Que es de la distancia que hay entre la vida que quieres y la vida que tienes. Que a veces te parece que eso es irreductible, pero a veces empiezas a andar, andar, andar y ya lo has terminado, ¿no?
Hoy nos acompaña en Gambara de Cerca Carmen Amoraga.
Carmen, Gabón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantada de estar aquí.
Bueno, tenemos aquí este libro, El corazón imprudente, que es el nombre de tu última novela, o la penúltima, porque sé que siempre estáis medio trabajando ya en otras cuestiones, que empieza dejándonos ver el miedo a mostrarse de quien no sabe cómo dar el paso de quedar, de conocer a una persona cuando se conoce a través de mensajes, pero nunca se han visto cara a cara, ¿no? Porque ese miedo es el que viven José Manuel y Tina, en cuya vida empezamos colándonos, ¿no? En su casi previa a la primera cita, ¿no? Física.
Sí, porque además es que en el caso de José Manuel y Tina se unen dos condicionantes. Uno, que se han conocido por teléfono y que se han imaginado cómo es la otra persona y que se han enamorado de la mirada que les devuelve la otra persona. Ellos tienen unas... Ese es el segundo condicionante, que es que no son jóvenes. Él tiene 63 años, ella tiene 57, tienen... En teoría, la vida ya va hacia abajo, ya lo tienen todo hecho, la vida ya parece que les ha dado todo lo que les tenía que dar, ¿no? Y no son felices. Tina es razonablemente feliz, pero permanentemente insatisfecha. Sí. Y José Manuel es absolutamente desdichado. Acaba de llegar, ha vuelto al trabajo después de una depresión de 2 años porque se ha visto involucrado en un accidente con resultado de muerte. Se siente muy culpable. Su mujer no le quiere, nunca le ha querido. Él se siente así, nunca. En fin, es bastante infeliz, ¿no? Pero se han enamorado de la mirada que de sí mismos les devuelve la otra persona, ¿no? Ellos son, perdón.
Ellos son dos personas que intentan verse como se ven reflejados en esa otra persona a la que no han visto físicamente, ¿no? Para testear pues un poco cómo son y cómo somos. Y es que es complicado, ¿eh? Dar ese paso. Entiendo que parte de eso es lo que refleja la portada también, ¿no? Que lo primero que hice fue mirar porque me daba la sensación de que sabía quién había dibujado la portada, ¿no? Y claro, es Paco Roca, que es
Paco Roca. Sí.
Bueno, pues una figura importantísima también, es un lujazo que haga una portada así. Y entiendo que son ellos, que los que salen son José Manuel Manuel y Tina, y no será baladí que ninguno le veamos el rostro, ¿no?
Claro.
Que a José Manuel le tapa un poco una sombrilla, que a ella le pillamos justo de espaldas tomándose un café.
Sí, esa es una escena que Paco, que me ha hecho el regalo de mi vida, que es esa portada, pero sobre todo es el cariño con el que él la ha hecho y el cuidado que ha puesto en reflejar algo que a él le gustase. No es la primera vez que se ven en esa portada. La portada refleja la primera vez que han quedado. A ver, la novela empieza cuando ellos se conocen, ¿no? Después de llevar un tiempo hablando.
Y es al revés, es él el que espera con un café que
sí,
se va enfriando.
Que se va enfriando. Y entonces, en esa vez que se conocen, ven que hay piel, que lo que han imaginado es verdad y que su cerebro sigue fabricando esa química que hace que estén enamorados. Desde esa vez hasta la que refleja la portada, han pasado unos días dando vueltas, intentando aclimatarse en ese sentimiento que ellos tienen, y han decidido volver a quedar, pero esa vez van a pasar a mayores, ¿no? Y esa es la vez que está reflejando, es lo que refleja. Han quedado, van a pasar dos días juntos, es la primera vez que se ven sabiendo lo que va a pasar, ya han desvelado todas las dudas, y es ahí donde ella le está esperando a él en un local que existe, en una playa valenciana, que es la playa de la Patacona. Y
están tomando algo o lo van a hacer en una terraza muy cerquita de la playa,
sí,
en el paseo con Rebequita, así que entiendo que no es verano, pero sí que nos lleva un poco a vivir esa situación con ellos y a plantearnos, ¿no? En el momento en el que vuelves a querer tener una oportunidad en el amor, ¿cómo quedas, ¿no? ¿Qué lugar eliges? Porque supongo que también a eso le dan muchas vueltas, ¿no? Quedar en un sitio cerca de un hotel, ¿no? Porque igual nos ven lugares que parezca que estamos aquí por casualidad, así que más o menos puede ser cerca de nuestro trabajo, pero ¿y si nos ven? Un paseo en la playa, una cafetería, ¿no? Encontrar el lugar también tiene su cosa, aquí también, en la novela y en la vida.
Y en la vida. Al final la novela, la portada es una viñeta de la novela, pero la novela es una foto fija de la vida. Tú ahora mismo sales a la calle y te encuentras a gente que, aunque no lo sepas, porque también de eso trata la novela, de cómo las cosas tan pocas veces, por no decir ninguna, se parecen a lo que imaginamos y no somos capaces de suponer las mochilas que arrastran las personas con las que nos cruzamos a diario, ¿no? Le damos muchas vueltas a la vida, ¿no? Y la novela trata de eso también, ¿no? De cómo nos pegamos tiros en el pie a nosotros mismos, de cómo somos nuestros peores enemigos y nos impedimos avanzar o nos impedimos romper un círculo vicioso que nos mantiene anclados a una vida que no nos gusta, ¿no?
Que entiendo que aquí hay una referencia un poco generacional a esos amores tipo Los Puentes de Madison, o que aprendimos a ver de otra forma a partir de películas como esa, ¿no? Que nos reivindicaban a gente de 60 que recuperaba la pasión o que encontraba la pasión y que tenían derecho a vivirla, ¿no?
Sí,
porque todos queremos vivir lo máximo, pero envejecer,
pero
ya nos cuesta un poquito más.
Que qué pocas películas hay como Los Puentes de Madison,
sí,
¿sabes?
Sí.
Qué pocos productores se atreven a hacer algo así, ¿no? Y a mí era algo que como habéis dicho en el reportaje, yo mientras estuve en la dirección general no quise publicar, ¿no? Yo seguía escribiendo sobre todo después de la pandemia. Yo fui directora general desde el 15 hasta 2015 hasta 2023, hasta el 4 de agosto de este verano, y yo los primeros años era 24/7 pensando en la gestión, no me permitía a mí misma nada, una tregua, ¿no? Pero con la pandemia, bueno, pues la parte del trabajo que tenía que ver con la representatividad del cargo, eso paró. El trabajo no, pero la parte de representatividad sí. Entonces, bueno, tuve más tranquilidad y dentro de la tranquilidad yo también hice pan, también hice, ordené armarios y dije, ahora voy a escribir. Entonces empecé a escribir. Pero escribía para mí. Yo sabía que no quería publicar, entonces me dediqué tiempo no solo a escribir, sino a preparar lo que quería escribir y cómo lo quería escribir. Y yo tenía muy claro que quería escribir sobre personas mayores. Quería que los personajes fueran personas de cerca de los 60 años, porque yo quería poner el foco en que, oye, se sigue viviendo la vida, la liga se juega partido a partido y la vida se vive día a día, partido a partido, es verdad. Y no hay un último tren, tienes que vivir y permitirte a ti mismo aprovechar las oportunidades o no, pero porque otro te diga es muy tarde para cambiar de vida ahora, sino porque te lo digas tú a ti mismo, ¿no? Y hacerlo que quieras tú, porque a partir de una determinada edad lo único que se tiene es más experiencia. no para saber lo que quiere, seguramente, pero sí para saber lo que no quiere, ¿no?
Uh-huh. Y hay que aprovechar la vida como llega, que a veces llegan todos los trenes juntos y no da tiempo y tienes que elegir, y otras veces, pues por miedo los perdemos, que es lo que no hay que hacer. No sé si el corazón imprudente es hijo de la pandemia, en cierta medida, o es uno de los proyectos que fuiste trabajando, ¿no? Más sí. allá de pensar que la edad no tiene que ser una cortapisa para ser feliz, o para vivir, o para buscar experiencias.
No hijo de la pandemia en ese sentido, pero sí hijo de la del cambio de mentalidad que yo tuve, como todo uh-huh. el mundo, porque la verdad es que la pandemia fue una situación horrible que nos hizo replantearnos muchas cosas. Algunas se nos han olvidado. Decía, saldremos mejores y mejores.
Un ratito.
Bueno, luego ya. A los 5 minutos se nos pasó, ¿no? A mí uh-huh. también se me pasó lo de ser mejor. No soy tan buena como quería ser después de la pandemia, pero sí que es verdad que me reencontré con mi ser, con mi esencia, ¿no? Yo he sido política, ser concejal en mi pueblo pues era algo que me permitía seguir haciendo todo lo demás, y así fue, pero la responsabilidad de directora general es la más fuerte que yo he tenido, y yo quise corresponder, ¿no? a esa con mi dedicación, ¿no? Pero yo tenía claro que era algo con fecha de caducidad, como creo que tendría que ser todo en la política. Sí. Todos los políticos tendrían que tener fecha de caducidad y lucro cesante. Yo pienso en mi carrera, en mi fantasía, ¿no? O sea, 2007, finalista del Nadal. 2010, finalista del Planeta. 2014, ganadora del Nadal. 2017, tenía que haber ganado el Planeta. Ese es mi lucro cesante. Es.
Pero bueno, ¿no? En esa época ya eras directora general de Cultura y Patrimonio,
claro.
Así que...
Pero en mi cabeza yo uh-huh. he perdido el premio Planeta, que es una broma, ¿no? Pero quiero decir que todos los que llegamos a política tendríamos que tener eso, fecha de caducidad y lucro cesante. Pero yo me reencontré con mi esencia, con lo que soy desde que era pequeña, y mis padres le decían a sus amigos, ay, la chiquilla que dice que quiere ser escritora, la pobre.
Pobre. ¿Sabes? El hambre que va a pasar.
Sí, ¿no? o los disgustos que se va a pegar, porque fíjate, yo no es que sea la primera persona, la primera mujer de mi familia en tener estudios, es que soy la primera persona de mi familia en tener estudios. Nosotros no teníamos, mi padre era pastor, mi madre era sirvienta, ¿sabes? Es que no teníamos ninguna, o sea, nada nos hacía suponer que yo sí que podría publicar, desde luego no ganarme la vida como escritora, que es algo que no hago, pero sí publicar y poder venir aquí a hablar contigo, defender lo que he escrito, ¿no? Entonces...
¿Y ellos cómo han vivido ese salto tan, tan inmenso? Porque normalmente de una generación a otra hay un salto, sí. Y la que tú estás mencionando suele pasar en dos generaciones,
sí,
¿no?
Mi padre...
Esta ha sido tremenda.
Tremenda. Mis padres ya han fallecido los dos, pero mi padre me vio ganar el Nadal, y la noche del Nadal, como lo daban por la tele, le dijo a mi hermano, ven a cenar con nosotros, porque a mi padre le daba miedo que le diera un infarto.
Ay, pobre.
Mientras me veía a mí recoger el Nadal, cuando ya eso, que ya te lo dicen por la tarde, no es en ese momento, ¿no? Mm. Y poco tiempo antes, nosotros somos de Valencia, y había un jugador del Valencia que se llamaba Alcácer, Paco Alcácer, que el primer día que jugó un partido, su padre murió de un infarto. Era del pueblo de al lado del nuestro, y eso a mi padre se le quedó en la cabeza. Entonces él quería verme recoger el premio, no quería morir de un infarto, ¿no? Y con esta novela, que empecé a escribirla, yo tenía mucho miedo, ¿no? De no poder acabarla, de no sé qué, luego qué hago. Y mi madre estaba tan convencida de que la iba a publicar que, bueno, murió también antes de que la publicase, y por eso se la dedico. Pero ellos lo han vivido, madre mía, con un orgullo que la verdad es que me enorgullece.
Emociona, ¿no?
Sí,
la verdad. Claro, es que hoy estamos charlando con Carmen Amoraga de esta novela, El corazón imprudente, y sí que hay mucha Carmen mencionada, ¿no? Porque en los agradecimientos sí. a las de tu madre y de las siguientes generaciones también,
sí.
¿no?
Y de mi hija, que claro, yo, mi madre siempre decía, es que ella escribe de amor y de sexo. Claro, me daba un poco de vergüenza dársela a mi hija, pero como ya tiene 16 y ya la veo leer otras cosas, digo, bueno, léela, y si encuentras alguna errata, me lo dices, y encontró erratas y me lo dijo y todo. Y la verdad es que me
pero con miedo a que te viera como de joven se ven los puentes de Madison, ¿no? Pensando, ¿qué hace mi madre?
No, porque yo creo que mi hija no piensa que yo estoy en esas novelas, porque por suerte tengo dos hijas y una me ha salido muy lectora, que es la uh-huh. mayor, y la pequeña no lee tanto ni leerá tanto, pero bueno, cada uno es como es. Y ella, yo creo que no piensa que yo estoy en la novela. No piensa que me ha pasado a mí, no piensa que yo estoy enamorada del médico, de mi madre.
No piensa que estás en ninguno de los personajes. No,
ella, bueno, pues piensa que su madre escribe y uh-huh. ya está, porque a ella le gusta muchísimo leer, y yo creo que ella no identifica que al final Madame Bovary soy yo, ¿no? Que decía, yo no soy Tina, pero yo soy Tina y soy José Manuel y soy Victoria.
Claro, y un poco de tu generación, ¿no? De unas hijas que crecieron en unos hogares en los que a veces el padre venía poco porque estaba trabajando, incluso era habitual en una generación que estuvieran fuera incluso,
sí,
¿no?
Sí.
Y volvieran los fines de semana,
sí.
Que la madre fuese la encargada de cuidar la casa y la que se encargaba de las broncas normalmente,
sí.
¿No? Que seguramente muchas personas están sintiéndose pues un poco tinas, ¿no?
Sí.
En ese sentido. Luego ya como te vaya en el amor es otra cosa, ¿no?
O al final es que yo creo que son historias de letras minúsculas, ¿no? O sea, las letras mayúsculas, ¿quiénes son? El Lendakari, no sé, el rey, el presidente del gobierno, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Gente así muy famosa y en la historia, pues personajes históricos. Pero a mí me gusta escribir sobre las letras minúsculas que somos tú y yo, los oyentes que nos están escuchando y que somos personas individuales y únicas. Es verdad que somos únicos, pero es que nos pasan cosas tan parecidas,
sí.
Y tenemos sentimientos tan parecidos.
Y miedos tan,
y miedos
parecidos,
tan
¿no?
Parecidos, ¿no?
Sí.
Y que yo me gusta mucho que cada, sobre todo al final, ¿no? Que la contraportada, pero durante toda la novela, que sea como un espejo, ¿no? Que nos devuelva nuestra propia imagen, ¿no? Y que yo creo que, y así me lo están haciendo saber los lectores que ya la han leído y que me escriben, está en la, no sé si en una de las solapas están mis redes sociales y estaré encantada de leer los comentarios públicos y los mensajes privados que cualquiera me quiera escribir, ¿no?
Arroba carmen-amoraga, ¿no?
Sí,
que por ejemplo,
claro,
te pueden encontrar ahí, o arroba amoraga carmen.
Exacto. Y entonces, lo que me hacen saber es, me hacen llegar un proceso de identificación con muchísimos personajes, no con uno en concreto, sino en cada momento, ¿no? Porque, bueno, eso me parece bonito, ¿no? Porque al final somos más capaces de empatizar con los personajes de la ficción que con nosotros mismos. Y cuando tú lo estás leyendo, pues a lo mejor piensas, ostras, José Manuel, ¿por qué ha hecho esto? Tina, ¿por qué ha dicho esto otro? ¿Por qué te tratas tan mal? Pero al final, la novela es un espejo y te devuelve tu propia imagen. Y esas preguntas que tú les has hecho a los personajes, a lo mejor es que deberías hacértelas a ti mismo, ¿no? ¿Por qué te tratas así? O sea, ¿por qué te conformas con la vida que tienes si no es la que quieres, ¿no?
Y por ese miedo que tenemos a veces a salir al mundo, ¿no? Porque es verdad que muchas veces en nuestra cabeza, por miedo, vivimos fantasías y da miedo que esa fantasía luego en la realidad decepcione o decepcionemos nosotros, que es un poco lo que también nos pasa, ¿no?
Sí.
Hay que evitar un poco tener esos pensamientos que boicotean cualquier paso,
claro,
en nuestra vida o cualquier,
claro,
mejora o cambio, ¿no?
Yo he ido mucho al psicólogo y podría ejercer de psicóloga, pero no
está
lo
bien.
Soy, ¿no? No lo soy.
No, pero está bien que lo reivindiques en tanto tiempo de coach,
entonces,
que una escritora famosa y que ha tenido cargos políticos, incluso reivindique el papel del psicólogo, es,
claro,
muy importante porque hay gente que no se atreve
lo
a decirlo.
Lo reivindico,
¿no?
Y lo agradezco y lo celebro. Yo sin mis psicólogos no hubiera hecho nada en la vida a derechas, ¿no? Pero quiero decir que yo no tengo la formación académica para decir qué es el amor, ni qué somos como sociedad, ni por qué tenemos tanto miedo, ¿no? Pero sí que gracias a la relación que tengo con mis personajes y ¿no? Que es un poco también ahí, yo creo que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, aunque a veces esa zona de confort sea la insatisfacción y la infelicidad. O sea, es verdad que nadie quiere estar obeso, por poner otro ejemplo, nadie quiere estar obeso, pero bueno, en nuestra obesidad estamos cómodos. Es más incómodo salir al gimnasio, pasar hambre, es más incómodo salir, decirle a tu pareja, mira, es que ya no te quiero y yo quiero empezar una vida siendo feliz. Eso es más difícil que, bueno, ir enlazando días que al final no se quieren en el caso de los personajes, pero tampoco se hacen tanto daño, ¿no? A veces es difícil salir de nuestra zona de confort.
Sí. Carmen, ¿qué amores dirías tú que has tenido a lo largo de la vida? Entiendo que la escritura claramente, ¿no? Porque son 25 años escribiendo, pero bueno, me imagino que de cría ya empezarías,
sí,
haciéndolo casi a cualquier hora. Entiendo que la política también está bien, pensar que alguien deja la política porque cree que las etapas hay que concluirlas y tener claro que van a concluir antes de un desastre o antes de un exceso de euforia. Pero ¿qué otros amores dirías tú que has tenido?
Bueno, el periodismo también ha sido...
Está bien reivindicarlo también.
Sí, ayer iba en el taxi y estaba en la taxista, estaba yendo, no sé qué emisora era, la verdad, pero estaba hablando un tiktoker. Decía, no, es que ahora mismo la gente cuando se quiere informar de la Dana va a TikTok. Y yo decía,
claro,
hombre, por favor, pero qué puñalada es esta, ¿no? O sea, no, el periodismo es una profesión fundamental y me gustaría sí que decir que como sociedad no nos damos cuenta de que si faltan médicos estamos en peligro, sí que nos damos cuenta. Si faltan profesores estamos en peligro, sí que nos damos cuenta. Pero si empeora la situación de los periodistas, no nos damos cuenta de que empeora la nuestra, porque estar mal informado es como estar desinformado y eso te convierte en un ciudadano más débil y más manipulable, ¿no? El periodismo ha sido yo diría que mi gran amor, como amor voluntario, más el periodismo que la escritura, porque yo te diría que yo no he decidido ser escritora, no he podido evitar ser escritora, ¿no? Es mi naturaleza escribir, igual que es mi naturaleza no ser alta y ser morena hasta que las canas me coman, pero yo he nacido así. Sin embargo, sí que elegí ser periodista. El periodismo es un amor muy grande para mí, mis hijas también son un amor muy grande, el amor de pareja yo creo que también, pero bueno, primero el periodismo, hijas de periodismo, y luego ya el amor de pareja, porque es que es verdad que lo que surge o no surge, continúa o no, porque hablando de amor, en la novela se habla mucho de las fases del amor, ¿no? El amor empieza de una manera totalmente irreal, maravillosamente irreal, pero el enamoramiento es algo que es como decir, estoy borracho, estoy drogado, perdido, estamos
fuera. Sí, que hablas mucho de que el amor es una suerte de droga.
Fuera, ¿no?, de nuestros cabales, y luego eso evoluciona, y todo lo que está vivo y evoluciona para morir. Lo que pasa es que a veces mueres tú antes, pero lo que evoluciona, siempre evoluciona a morir.
Pues ha sido un placer charlar con Carmen Amoraga del amor, de los amores de una vida, de la importancia del periodismo, que también hay que reivindicarlo. Publica El corazón imprudente, que recomendamos desde aquí, como recomendamos otras de sus novelas, las que han ganado Nadales y las que no han ganado premios, que también son importantes. Y recomendamos también siempre que alguien repase cualquier cosa que haga Paco Roca, que es una maravilla de ser humano.
Vaya que sí.
Carmen, hasta la próxima y muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Gracias.